Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde, Expósito.
COPE, estar informado.
Ya está en marcha la nueva fase de la operación salida de esta Semana Santa, con miles de españoles lanzándose a disfrutar de unos días de descanso y devoción. Al tráfico habitual de un día así se une lo que está sucediendo en los aeropuertos tras los atentados de Bruselas. No es nada del otro mundo, no es nada excepcional lo que está sucediendo, no quiero asustar a nadie, pero sí que hoy es imposible acercarte a un aeropuerto, ir a facturar al control de seguridad y no acordarte de lo sucedido en Bruselas, hace apenas 24 horas. Los viajeros están más nerviosos que nunca, los controles de seguridad son también más exhaustivos, lo hemos podido comprobar, y la actitud de la gente, de los españoles, es tan ejemplar como siempre, no nos van a parar.
La niña sí que decía que le daba un poco de miedo que pusiera una bomba o algo, pero bueno, yo soy de la opinión que hay que continuar. O sea, ellos lo que pretenden a lo mejor es que estemos asustados en casa y bueno, no les vamos a hacer ese flaco favor.
El 100% de seguridad, todos sabemos que es imposible, entre otras cosas porque los malos siempre van por delante. Si no acceden a los aviones es porque hay controles que se lo impiden, pero pueden llegar a la zona de facturación, como ha ocurrido en Bruselas. Y si los controles estuvieran allí, estuvieran en la zona de facturación, pues entonces actuarían en el acceso. Y si hubiera controles en el acceso, pues entonces lo harían en el parking o en la parada de taxis, o directamente se buscarían otro objetivo. Es imposible el 100% de seguridad, pero seguir adelante con nuestras vidas sí es posible, y es la mejor respuesta a quienes quieren desquiciarnos con su terror. Y en responder con dignidad y con valentía a estos, los españoles tenemos experiencia, ¿eh? Muchísima experiencia. Noticias, última hora, Ángela Sánchez.
Buenas tardes. El Consejo de Seguridad del Gobierno belga está reunido para seguir las conversaciones de los atentados de Bruselas. Mañana será el turno de los ministros de Interior de la Unión Europea. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Será una reunión extraordinaria en la que también van a participar los ministros de Justicia para mostrar la solidaridad con Bélgica y para discutir las medidas que tienen que ser aplicadas de inmediato con el fin de hacer frente a esta amenaza del terrorismo. Francia presiona para aprobar de inmediato el programa de registro de viajeros, el famoso PNR, que tenía que haber visto la luz a principios de año, pero que se retrasa por los miedos, por los recelos del Parlamento Europeo. Precisamente la Eurocámara ha aprobado, a través de los grupos Popular, Socialista, Liberal y el Grupo de los Verdes, un comunicado conjunto de solidaridad con las víctimas, de unidad contra el terrorismo y de demanda de una respuesta fuerte basada en los valores de la libertad y la democracia.
El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, de Podemos, ha asegurado que los atentados yihadistas que está sufriendo Europa son culpa de la violencia que Occidente ha sembrado en el mundo. COPE en Zaragoza, Enrique Pérez.
Asegura el alcalde que atentados como los de Bruselas o París demuestran que la Europa que queremos se está desmoronando, una situación que Pedro Santisteve achaca a lo siguiente.
Se está desmoronando producto de agresiones que hemos hecho los países occidentales a terceros países, y ahora de alguna forma nos vuelve esa violencia que hemos contribuido a sembrar en el mundo, ¿no?
Asegura que hay que luchar por una Europa acogedora, defensora del derecho a la vida y de todo tipo de credos y creencias. Declaraciones del alcalde de Zaragoza tras el minuto de silencio que se ha guardado hoy en la capital aragonesa.
Y tras la histórica visita a Cuba de Barack Obama, el presidente estadounidense está en Argentina, donde se acaba de reunir con el presidente Mauricio Macri. Obama celebra el giro del nuevo gobierno tras 12 años de tensiones con el kirchnerismo. Corresponsal en Buenos Aires, Ernesto Coco.
Con la visita de Barack Obama, la relación entre Estados Unidos y Argentina se materializa el giro de 180 grados que el presidente Mauricio Macri le ha dado a la política exterior en más de una década. El presidente norteamericano, que está reunido a solas en la Casa Rosada con su par argentino, firmará acuerdos, entre otros, de cooperación y prevención en el combate contra crímenes graves como el terrorismo y el narcotráfico, y dará un marcado apoyo explícito en las reformas económicas impulsadas por el gobierno argentino.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Se complican las cosas en las bolsas coincidiendo con la caída del precio del petróleo. Parque madrileño, Fernando Mañueco.
Si se amplían los números rojos en la bolsa, en los últimos minutos se han debilitado todas las plazas europeas. El índice IBEX 35 pierde un 0,8%, se va hasta 8.920 puntos. Lastran al mercado los bancos, Telefónica y Repsol. Se deja notar la caída en el precio del petróleo, que cotiza en este momento por debajo de $41. Además, está empeorando rápidamente la prima de riesgo de España. Aumenta hasta 135 puntos.
La selección española refuerza su seguridad antes del amistoso de mañana contra Italia, Luis Munilla.
La selección ha llegado hoy a Udine, donde juega mañana, y lo ha hecho con el doble de miembros de seguridad de lo habitual, acompañando al equipo. Además, el entrenamiento de esta tarde, que es a las 7, va a ser a puerta cerrada para el público, en contra de lo habitual. Aquí en España, el comité de competición ha sancionado con 2 partidos a Marcelino, técnico del Villarreal, por su expulsión ante el FC Barcelona. Además, la Audiencia Nacional ha confirmado la no imputación de Osasuna en el caso de amaño de partidos. Y en la Real Sociedad, Carlos Vela ha hablado por primera vez tras su sanción por la salida nocturna y posterior ausencia del entrenamiento.
Todo el mundo cometemos errores, no te puedo decir que tú también lo has hecho, pero creo que la mayoría ha faltado alguna vez al trabajo por X y no vamos a decir que tampoco maté a alguien. Yo creo que me equivoqué, soy el primero en decir que la cagué y nada más.
Y un último apunte de ciclismo. En la Vuelta a Cataluña, el pelotón afronta ya la subida final a La Molina, de momento sin escarceos entre los favoritos.
Noticias desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Tenemos ahora 14 grados en el centro de la capital, sin apenas nubes para mañana. El Jueves Santo llega con un aumento de las temperaturas máximas. Se esperan cielos despejados con nubes altas, excepto en la sierra, donde habrá intervalos con nubes bajas durante la primera mitad del día, acompañadas de bancos de nieblas en zonas de montaña. En cuanto al tráfico, las carreteras de la región están comenzando a circular muchos vehículos por la 5, a la altura de Móstoles Navalcarnero. También en el circuito de San Sebastián de los Reyes hay leves problemas de tráfico. La Guardia Civil ha incautado 380 kilos de marihuana en Arganda del Rey. En el mercado de la droga habrían alcanzado los 370.000 euros. La marihuana ha sido localizada en una nave donde 2 de los 4 detenidos vivían en condiciones precarias. Y sepan que el nuevo informe de la Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid, que se ha remitido a los padres de Diego González, el menor que se suicidó en Leganés, da por concluidas las actuaciones en el colegio Nuestra Señora de Los Ángeles, a no encontrar indicios, sospechas o evidencias de que se estuviera produciendo acoso escolar contra la menor. Sigue la información en la tarde con Expósito.
Es el hombre de blanco. Me refiero al que aparece con un abrigo de ese color y un sombrero negro empujando un carro de equipajes en el aeropuerto. Me refiero al tercer terrorista de Zaventem, el que no se suicidó con una bomba como si hizo al menos uno de los que iba con él. Es ahora mismo el hombre más buscado en Bélgica, posiblemente el hombre más buscado en Europa, Najim Lakhraoui. Y no solo por la matanza de ayer en Bruselas, es la figura clave que relaciona los ataques de noviembre en París con los de la capital belga. ¿Qué es lo que sabemos a esta hora del de Najim Lakhraoui? Tiene 24 años. Hasta ahora era conocido por las fuerzas de seguridad como Sufian Kayal, la identidad falsa con la que alquiló una casa a 70 kilómetros de Bruselas, desde la que se prepararon los ataques contra París. En esa casa participó en la preparación de los cinturones explosivos que se utilizaron en la sala Bataclan y en el Estadio de Francia. En esos lugares dejó su ADN y por eso había una orden de busca y captura contra él desde el pasado mes de diciembre. Una vivienda, por cierto, que fue registrada hace 6 meses por la policía belga. Con esa falsa identidad, la de Sufian Kayal, fue detectado también en la frontera de Hungría con Austria. Eso fue el pasado 9 de septiembre, 2 meses antes de los atentados de París. Ahora poco a poco vamos conociendo más detalles que nos permiten reconstruir sus movimientos. En la frontera de Hungría con Austria. Se cree que ese viaje lo hizo este terrorista con Salah Abdeslam, otro de los autores del 13N en París, detenido la semana pasada en Bruselas. Y se cree que con ellos iría también Mohamed Belkaim, abatido por la policía en la operación que capturó a Abdeslam. Iban en un Mercedes alquilado. La policía no tenía entonces absolutamente nada contra ellos, así que los dejó continuar. Meses después, sabemos que están implicados y de qué manera en estas dos matanzas, en París y en Bruselas. Najim Lakhraoui, el hombre más buscado ahora mismo de Europa, procedente de una familia de origen marroquí que vive en el barrio de Schaarbeek, al noroeste de Bruselas, junto a Molenbeek, una de las zonas con más presencia musulmana, y lo que es peor, con presencia de radicales, de yihadistas. Tiene 5 hermanos. Se cree que habría estudiado ingeniería electromecánica en un instituto de secundaria belga. Sus conocimientos pronto le hicieron valioso para la fabricación de bombas, y esa puede que sea la razón por la que dejó en el aeropuerto su bolsa con explosivos y no se hizo volar por los aires con ella. Junto a los otros 2 terroristas, llegaron al aeropuerto en un taxi. Su conductor, de hecho, ha sido clave en la investigación al contar no solo desde dónde los recogió, lo que llevó a la policía al piso desde el que salieron, sino porque ha relatado también el taxista cómo le extrañó que esos tres hombres no le dejaran tocar el equipaje. Es más, se enfadaron porque habían pedido un vehículo más grande para poder llevar las maletas, las bombas. Desde hacía 3 años, el terrorista más buscado había perdido el contacto con su familia, que sospechaba de sus vínculos terroristas por su radicalización. No hemos sabido nada de él, ha dicho su padre. Uno de sus hermanos mayores, Murad, de 29 años, es deportista profesional y un ejemplo. Practica el taekwondo y su última medalla la ganó el año pasado en el Campeonato del Mundo de Corea del Sur. Ganó esta medalla campeón en Corea del Sur representando a Bélgica. Es de Bélgica, es belga, tiene la nacionalidad. Y contra su país ha atentado su propio hermano. Najim Lakrawi es también un retornado. Viajó al menos en una ocasión a Siria en febrero de 2013 y desde entonces estaba en el punto de mira de las policías europeas, que pese a la vigilancia, que pese a tenerlo en el punto de mira, siguen buscándolo y a esta hora sigue en paradero desconocido.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Son las 5 y 11, son las 4 y 11 en Canarias, es miércoles y no es cualquier miércoles, es miércoles santo. Gracias por escuchar COPE, gracias por acompañarnos en la tarde. Soy Enrique Campo, junto a todo el equipo de Ángel Expósito. Y mirando el calendario y mirando al 23 de marzo, resulta que nos encontramos que desde 1950 todos los 23 de marzo se celebra el Día Mundial de la Meteorología. Que más de uno está pendiente ahora mismo precisamente de eso, de si cae, no cae y a ver qué tal le van vacaciones. Bueno, el caso es que es una ocasión para recordar la importancia de esta ciencia en nuestro día a día y en la tarde de COPE queremos hacer un homenaje a esos hombres y mujeres que nos cuentan hoy lo que pasará mañana.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones.
John Uriarte, que es fan total del Meteosat.
Sí.
Y es cierto, porque mira al cielo desde pequeño buscándolo y no lo encuentra.
No lo he encontrado.
Nos acerca algunos curiosos sonidos en este tan señalado como inolvidable Día Mundial de la Meteorología.
Efectivamente, Enrique Campo.
Nunca olvidarlo.
Nunca olvidarlo. Ay. Qué bonito día. Desde siempre el ser humano ha sentido la necesidad de saber el tiempo que iba a hacer, sobre todo cuando tocaban fiestas como ahora, para organizar sus planes. Y, por ejemplo, también para evitar sorpresas.
Frankenstein, usted debe de ser Igor.
No, se pronuncia Igor.
¡Qué trabajo tan asqueroso!
Podría ser peor.
¿Cómo?
¿Podría llover?
Memorable escena del jovencito Frankenstein, o Frankenstein, como dice él, y de Igor, que demuestran que un chaparrón puntual no hay quien lo adivine. ¿Pero y un cambio de temperaturas?
Sí, ¿no?
No creas, ¿eh?
¿No?
Yo ahora ya con tantas plataformas de apps y tal de estas que dices, vamos a ver, mira, aquí en el mío dice que hace sol, en el mío nubes y
claro. Pero es que hemos pasado a eso. Antes, cuando había solamente una, era muy cómodo, porque mirabas una y decías, mira, me cuenta el tiempo. Pero es que ahora te dicen, no mires en esa, mira en la otra, porque esa se equivoca siempre y la otra es la buena.
De hecho, el termómetro de casa ya ni lo miramos. Bueno, eso sí, hubo un tiempo en que todo lo fiábamos a un aparato de lo más tecnológico.
Aunque ríete tú de los satélites de la NASA.
Este fraile nos ayudaba a saber si el tiempo iba a estar inseguro. Hoy este fraile se ha convertido en el hombre del tiempo, un nuevo personaje que ha engendrado la televisión contemporánea.
Curioso, para engendro...
Personaje que ha engendrado la televisión contemporánea.
Sí, lo tienen en televisión española.
Uh-huh.
Para engendro el muñequito fraile, una figurita con palito, al que estaban contando, en la mano, que señalaba lluvia o sol según su barómetro y termómetro. Tras el perro que movía la cabeza en la parte trasera de los coches y la folclórica encima de la tele, no ha habido un aparato tan querido como este.
Y era más fiable, al menos servía para algo. Digo,
sí,
el muñequito algo te indicaba, o sea, sí. Te tenía una base científica.
Porque el perro que hacía atrás.
Tenía una base científica.
No, eso no de nada.
El perro lo que hace es poner nervioso al que va, al coche que va detrás,
al coche que va detrás
del perro.
Mira, eso es verdad.
Eso sí que pone nervioso.
Bueno, también estaba el del burro que señalaba con el rabo. Así que me acuerde ahora, por ejemplo.
También. Todo eso queda eclipsado cuando llega el telediario.
El 15 de septiembre de 1957 nace el telediario. Tiza en mano y delante de un mapa artesanal, Mariano Medina familiariza a los espectadores con términos como anticiclón o isobaras.
Curioso, ¿eh? Año 1957, la que se montó. Cuando la imagen descubrió que... Cuando la gente descubrió que había un señor capaz de acertar el tiempo. Que decías, este es mago, lo menos. Empezaron, como escuchábamos, con una pizarra y una tiza. Luego con unas pegatinas. A mí me encantaba. Las que tenían pinta de huevo frito eran el sol. Y con nubes. Y luego las magdalenas en un sol radiante.
A mí lo que me encanta, mi hija, cuando ve esas cosas... El otro día en la tele pusieron algo parecido y decía... ¿Pero eso lo hacían así antes? ¿Eso antes? ¿Estaba en el tiempo así? Claro que sí, hija mía.
Y te mira diciendo, qué antiguo es mi padre.
Qué antiguo todo. No, bravo, bueno, entonces yo le digo, yo no llegué a verlo. Yo no llegué a verlo.
Bueno, eso sí, la nube siempre fue la nube, ¿eh? No, ahí no había dudas.
Y el hombre del tiempo empieza a ser un superhéroe.
Ayer por la tarde, sin ir más lejos, el anticiclón de las Azores amenazaba con entrar en Vigo. Entonces yo me he permitido trazar este semicírculo con el cual desplazo el anticiclón y se lo mando a los ingleses.
Si fuera así de fácil, ¿eh? ¿Ah? Qué grande Gila. No pasó las pruebas para ser hombre del tiempo. De hecho, fue uno de los pocos que no se presentaron al casting porque muchos físicos de antes y de ahora dejaron su trabajo para intentar entrar en televisión porque son físicos.
Que lo peor es lo de sus compañeros. Que luego tiene, fíjate, físico.
Físico.
Y se dedica a hombre del tiempo. Como si aquello no tuviera ninguna ciencia.
Pues tiene más ciencia que muchas cosas. Bueno, al fin y al cabo, al hacerlo te convertías en el tipo más famoso del país. Los niños ya no presumían de un padre bombero, policía o arquitecto.
Nah, lo suyo era sacar pecho y decir... Mi padre es el hombre del tiempo.
Mi padre es climatólogo, trabaja para el gobierno.
¿Climatólogo?
¿Y qué sugieres que hagamos?
Que nos quedemos aquí, nos mantengamos calientes y esperemos a que pase.
La nieve se está haciendo más profunda.
Cuando la tormenta haya pasado, habrá una nueva edad de hielo.
En el día después es la confianza en tu padre hombre del tiempo. O sea, está... pero no parece que va a ser malo. Mi padre ha dicho que nos quedemos aquí y es el hombre del tiempo. Dennis Quaid pasa más frío que Annie Gartiburu en Nochevieja en esta película. El calentamiento global ha puesto el planeta al borde de una nueva era glacial, ¿la viste?
Sí.
Bueno, pues mientras Jack lo cuenta a las autoridades, su hijo Sam se encuentra atrapado en Nueva York.
Y Jack, con un par, no sé cuántos cientos de kilómetros se recorre con todo nevado. Yo no he visto a nadie andar tan rápido por la nieve, que te hundes habitual. Y más con lo que estaba cayendo.
Que va de una punta a otra, que solamente Nueva York, dos manzanas.
Como si no fuera nada.
Y luego siempre el perro se salva. Fíjate, en estas pelis
había perro en esta película.
Había uno y se salva. No falla.
No me gustó nada. Es que es... No voy a decir el final por si alguien todavía lo ha visto, todo el mundo, pero...
¡Hay
es,
nieve!
Es, se derrite.
Se derrite.
Es previsible.
Previsible.
Es previsible, sí.
Sí, sí, y sí, hay mucha agua.
Todavía no hay película que un padre vaya al encuentro del hijo y no se encuentre.
Y no se encuentre, es verdad. ¿No? Es verdad. Bueno, Marco, porque encontraba a su madre, no
era,
al padre.
Sí, era al revés.
Bueno, imagina si tu madre te dice que cojas un jersey por si refresca, lo que tiene que ser en ese caso el chorreo de tu padre porque te has ido a la otra punta de Nueva York. Bueno, son cosas que pasan.
Sí, aunque es normal que no le hicieran caso porque los pronósticos siempre son exagerados.
Llevo estudiando tormentas toda mi vida. Y esta es más grande que todas las que he visto jamás.
Los pelos del brazo.
Los pelos del brazo. El susto que me he pegado. En el ojo del huracán. ¿Te suena?
Estaba rebobinando, he tenido un momento de... Sí. Estaba rebobinando. El día después se llamaba la película de Dennis Quaid.
La anterior era el día después y este es en el ojo del huracán. ¿Ah? Esta es muy de Antena 3 por las tardes en día tonto. Una peli que tiene un tormentón que dejaría sin adjetivos a Piqueras.
¿El día después o el día de mañana?
El día después de mañana.
Algo.
¿Qué es pasado?
El día después es un buen programa deportivo, era.
Es verdad.
Pero no era el día de mañana.
Bueno. No hagas esas preguntas a estas horas. Bueno, total, que en esta otra, el ojo del huracán, aquí no hay dudas. El huracán incluye lluvia, granizo, viento, rayos, truenos, destrozos. Y la sensación de que llega el fin del mundo. Algo muy de los hombres y mujeres del tiempo. Porque siempre es la tormenta más brutal, la sequía más larga.
A ver, últimamente están rebajando, ¿eh? Últimamente sí. Ya incluso cuando hay algunos de estos que dicen...
Sí.
Gota fría, sí. O ola de aire polar. Ya hay algunos que te dicen, vamos a ver...
Frío.
¿Qué es que es invierno?
Es invierno.
¿Qué es que es invierno? Y es lo que toca en este momento.
Pero de vez en cuando se va un poco arriba. Ojo que esto de todas formas no es nuevo.
No, hace años en El Nodo ya hacían incluso chistes con esto.
Una nueva ola de frío ha llegado a Europa. Este es el panorama que ofrece Roma, la ciudad eterna, bajo el manto helado. Es la mayor nevada que se ha registrado en sus calles y, como afirma el tópico periodístico, los más antiguos de la localidad no recuerdan temperaturas tan bajas.
Fíjate, ya entonces se reían.
¿Qué sonido?
Se reían,
¿qué sonido?
Se reían eso, de las expresiones de la mayor nevada de la historia. Es como lo del partido del siglo, que hay varios a lo largo de una misma temporada. Pues con las tormentas y las temperaturas sucede más o menos lo mismo.
Oye, yo no es por ahondar en la herida, pero cuando hablabas de la película llamada El Día Después,
sí,
protagonizada por Dennis Quaid,
sí,
te referías a una estrenada en 2004,
sí,
dirigida por Ronald Emmerich, sí, con Jake Gyllenhaal, Ian Holm, Amy Rusum, Selah Ward, etcétera, etcétera.
O sea, que no sale Dennis Quaid.
El día de mañana.
El día de mañana.
Sí, Dennis Quaid sale. Pero que no es el día después.
Es el día de mañana.
Es el día de mañana. Sí. Según nos están soplando por aquí.
Bueno,
gracias, por cierto, por vuestros mensajes.
El día de mañana no es el día después de hoy. Pues ya está. Aunque a cambio de estas exageraciones tenemos algo bueno. Ahora son capaces los hombres y mujeres del tiempo de delimitar por horas, incluso por zonas, lo que va a pasar.
Lo que viene siendo un pronóstico del tiempo a la carta.
Esperamos lluvia para el jueves. Precisamente este paraguas se va a situar más bien para ese día sobre el barrio Sésamo, que es donde vive Spinetti, donde está la casa de Spinetti.
Buenísimo, del tiempo de aquellos años de Televisión Española. Así lo contaba en el telediario de entonces ante la petición de Spinetti de conocer el tiempo que iba a hacer en su barrio. Por suerte acertaron, porque Spinetti si no, fíjate. Porque cuando fallan lo pasan peor que un futbolista tras errar el lanzamiento de un penalti en el último minuto.
Ejemplo, Nicolas Cage en El Hombre del Tiempo.
¡Hombre del Tiempo!
Cada dos meses alguien me tira alguna cosa. Un taco de los blandos. Un refresco.
Es curioso, ¿eh?
Me tira alguna cosa.
Sí, sí, David, así se llama Nicolas Cage en la peli. Es un hombre del tiempo en Chicago, cuyos comentarios y gracias no sirven para evitar que se mofen de sus desaciertos. Recibe más tortazos que Chinarro, los payasos de la tele.
Además, no solo se les juzga por sus predicciones, también por cómo tratan el mapa del país. Hay quien se queja...
Escucha, ¿eh?
...de que le tapan su casa.
No es la primera vez que se nos quejan desde el archipiélago balear porque estamos justo encima de Baleares. Y tampoco la solución sería ponernos encima de Portugal porque tenemos debajo Canarias y encima tenemos Galicia. La verdad es que la solución definitiva yo creo que vendrá cuando pasemos a emisión panorámica, tengamos 16x9 y definitivamente no tapemos ninguna región de España.
Pero tapará igual.
Claro, pero Mónica López...
Muy lejos, taparás igual.
Intenta hacer una gracia, en este caso Mónica López, la mujer del tiempo.
Gracia.
Claro, porque también le criticaron
vale,
la pobre...
Vale.
Ojo, le criticaron que tapara con su tripa durante el embarazo algunas zonas de España y dijo... Bueno, cuando
por
la
favor.
Tripa tape Murcia, me voy.
¿Eso dijo ella?
Sí, muy grande,
muy grande.
Aunque donde de verdad se la juega un meteorólogo es en la calle cuando le mandan a cubrir una tormenta o unas inundaciones al lugar de los hechos.
Vamos a escuchar, por ejemplo, lo que le pasó a este reportero del otro lado del Atlántico.
Lluvia fue tan fuerte en este punto de la ciudad que para que tú tengas una idea, mira este poste de luz.
¡Ay!
Cayó nuestro reportero en este momento al estar intentando mostrarnos cómo se cae un poste.
Que esto que le pasa a David es lo que le pasa a muchísima gente.
¡No!
Cuando viene la lluvia.
A muchísima gente no le pasa que se lo trague un charco.
Pero se lo tragó un charco.
Claro.
A pensar si le ha caído el poste encima.
No. Iba andando y calculó mal, creyó que era un charquito y era un charcazo. Entonces se fue para abajo, pero vamos, que se fue para abajo, que desapareció. Bueno, el tipo se acerca, como digo, al charco para demostrar lo que cubre y desaparece. Por suerte lo sacaron los bomberos. Sí, pero el susto no se lo quitó a nadie. Ni el micrófono, eso sí, porque lo tiene en la mano. Recomiendo ver el vídeo en YouTube porque su imagen sosteniendo el micro en alto mientras la cabeza está bajo el agua es memorable.
Pobre, salvó el tío el micrófono, ¿no?
Sí, salvó.
Así de intensa, ¿eh? Tal y como nos ha contado Jon Uriarte, es la vida de los hombres y mujeres del tiempo. Hoy es su día, el Día Mundial de la Meteorología, así que felicidades desde la tarde de COPE. Y, por cierto, ¿cómo viene el tiempo para estos días?
Más al sur, sobre todo en sitios situados al sur de Cordillera, como Madrid, lucirá el sol. Un sol espléndido, un sol maravilloso. Y aunque hagan el truco este para desacreditarme, pero no me mojen el traje, por favor.
No es el mapa previsto, yo soy el primer sorprendido. Pero en el mapa previsto lo que se veía era una borrasca, como antes les comentaba. Ahora ya no vemos, ahora vemos el mapa previsto.
Para estas próximas 24 horas pueden prepararse porque el día será... soleado, por lo menos en la mitad sur de la península. Yo no sé qué coño estoy diciendo.
Los grandes. ¿Paco Montes de Oca?
Sí. Y antes Maldonado, y antes, pues todos los que han pasado por televisión y que tenían también algún momento malo, claro.
Bueno, ojalá el tiempo se porte bien durante esta Semana Santa, que hay muchísima gente rezando para que lo haga. Ahora, hablando de agua, háblanos tú, Paloma Serrano, y danos un buen consejo.
De tiempo de Masical, que es ahora mismo a las 5:23, una menos en la Comunidad Canaria. Bueno, sabemos que la cal del agua provoca averías en la maquinaria y picor después del baño. Bueno, ¿qué es Masical? Noelia Teruel, directora comercial de Masical, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues Masical es la solución definitiva de esos problemas del agua dura, paraguas de dureza media o paraguas altamente duras. Proponemos que usted pruebe Masical Premium, un aparato contra la cal, el más vendido en nuestro país, que no consume nada, que lo coloca sin obras el propio usuario en tan solo un minutito en la tubería principal junto al contador o la llave de paso. Por ahí pasa toda el agua que la vamos a mejorar, pues para todo. Por ejemplo, desaparece el picor en la piel después de la ducha, quedando más hidratada y suave, y vamos a ahorrar pues en productos antical o en detergentes y suavizantes, Paloma, porque los jabones hacen más espuma.
Y además está totalmente garantizado, ¿no es así?
Por supuesto, sobre todo un año de prueba. Si no le convence, nos llama a Masical 902-107-109 y le garantizamos que usted recupera hasta el último céntimo.
Es muy caro, Noelia.
No tenemos intermediarios y por ello es muy económico. Además, aproveche ahora la promoción Miércoles Santo, que incluye dos Masical, por lo que cuesta uno, 99 euros sin gastos de envío, con lo cual en este momento le sale a mitad de precio. Y si nos dice que es oyente COPE, pues elige un práctico regalo de nuestra tienda, un ahorrador de consumo de luz o un repelente electrónico para esta primavera contra insectos, bichos y roedores para su hogar.
Solo a los primeros pedidos en el 902-107-109. Masical 902-107-109.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado. En COPE nuestros comunicadores siempre están alerta.
Las explosiones en el aeropuerto de Zaventem en Bruselas, al parecer una de ellas, se ha producido...
Y si ocurre algo, te lo cuentan.
Hay que recordar también que ahora mismo todo el transporte público está cerrado. Que es...
Actualizando los datos minuto a minuto en la antena.
Bélgica ha elevado al máximo su nivel de alerta antiterrorista y la policía ha difundido la imagen
de tres... En COPE.es y en tu móvil. Con el mejor análisis.
Ignacio Cembrero es nuestro analista de cabecera.
Bélgica sea el país de Europa que más yihadistas...
En COPE, cuando ocurre algo, te lo contamos. COPE, estar informado.
Si utilizas la cabeza, hazlo también con tu seguro de coche, hogar o moto. En Verti no tienes permanencia y es tan sencillo entrar como irse. Ahorra en Verti.es.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Se echó viral un tuit en el que un periodista belga escribe tras los atentados en Bruselas.
Sí, se llama Jeroen Van Horenbeek. Tiene unos 1.000 seguidores en Twitter, pero el tuit ya acumula 3.000 retuits. El mensaje es simple, pero ha llegado a los ciudadanos. Seremos pequeños, pero tenemos bolas de acero.
Es y es que junto Seremos a la frase... Seremos pequeños, pero tenemos bolas de acero.
Eso es. Junto a la frase aparece una foto del Atomium, mm-hmm. que es una estructura de 102 metros de altura, que está construida, fue construida para la Exposición General de Primera Categoría de Bruselas en 1958 y es uno de los grandes símbolos de la ciudad.
Ya lo creo, el Atomium. Precisamente nos seguís hablando y mucho de los atentados allí en Bruselas.
Y un oyente nos dice que vergüenza debería darnos llamarnos Unión Europea. Cuando surge algún problema nos desmoronamos y ponemos por delante nuestro bienestar propio antes del bienestar de todos. Así no vamos a ningún lado. Y Lorenzo dice que da la sensación de que Bélgica ha observado pasivamente cómo su país se iba islamizando sin control alguno.
Mensajes que nos hacéis llegar a través de Twitter, @expositocope, también a través de facebook.com/latardecope, y en la siguiente entrega escucharemos también mensajes de voz, ¿verdad?
Mensajes que pueden enviar al 607-150602.
En un momento estamos precisamente en Bruselas y te contamos la situación en los principales aeropuertos españoles.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Recibos. Foto que haces con tu móvil para pagar un gasto que no tenías domiciliado.
Con la app de BBVA ya puedes pagar o cambiar la domiciliación de tus recibos desde tu móvil. Así es la revolución de las pequeñas cosas. En BBVA estamos cambiando lo que tu banco significa para ti. Descárgate la app de BBVA.
Aquí te saluda Cristina López.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Aquí estamos, queridos oyentes. ¿Qué opináis vosotros?
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
La verdad es que no cesa la actualidad de sorprendernos.
Te acercamos las mejores historias.
La historia de Fran tiene una vida muy difícil.
En COPE, los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Vamos con las ofertas de empleo porque no queremos dejar de cerrar.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos con Cristina López.
COPE, estar informado.
Este año atrévete a vivir el reto más cañero de todos.
No te pierdas la EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón, que se celebrará el próximo 24 de abril.
10 kilómetros, media maratón o la maratón entera, tú decides.
Inscríbete antes de que se agoten las plazas en edprockandrollmadrid.com.
EDP, patrocinador Name Title.
Son las 5:30, son las 4:30 en Canarias, es hora en la tarde de COPE de actualizar la información. Obama vuelve a ofrecer la ayuda de Estados Unidos para investigar los atentados en Bruselas. Ángela Sánchez.
Lo ha dicho desde la Casa Rosada tras reunirse con el presidente de Argentina, Mauricio Macri. Obama también ha asegurado que espera reconstruir la confianza que se ha perdido entre los dos países. Macri, por su parte, le ha agradecido el gesto de desclasificar los archivos militares y de inteligencia relacionados con la última dictadura argentina.
Los ministros del Interior de la Unión Europea se reúnen mañana en Bruselas.
Un encuentro extraordinario al que también acuden los ministros de Justicia para mostrar su solidaridad con el pueblo belga tras los atentados de Bruselas y buscar nuevas medidas contra el terrorismo.
Aumenta la tensión entre los refugiados tras la aplicación del acuerdo con Turquía.
Unas 500 personas instaladas en uno de los campamentos de la frontera de Grecia con Macedonia han bloqueado hoy una carretera. Esto después de que los centros de registro de las islas de Egeo se hayan transformado en centros de detención.
Detectan más de 2.700 personas sin el cinturón de seguridad.
Datos registrados por la Dirección General de Tráfico en solo una semana. En esta operación especial de la DGT se ha detectado a 167 menores de 12 años sin llevar el sistema de retención infantil. La mayoría de las personas denunciadas circulaban por carreteras convencionales, donde se producen 8 de cada 10 accidentes mortales.
Rajoy, Mariano Rajoy, pasará la Semana Santa con su familia en Doñana.
Sí, el presidente del gobierno en funciones mantiene sus planes de vacaciones y se traslada hasta el domingo al Palacio de la Marismillas en el Parque Natural. Mariano Rajoy ha vuelto este mediodía a Madrid desde Barcelona tras participar en los actos de homenaje a las víctimas de la tragedia de Germanwings.
Y luego, Ángela, hay una noticia que acabo de conocer ahora mismo, llegaron un teletipo de la agencia EFE que es sorprendente absolutamente, porque esto es inédito. Dice el titular: los carburantes vuelven a encarecerse antes de los festivos de Semana Santa.
No había pasado nunca.
Es que no me podía ni imaginar que la gasolina fuera a subir antes de un puente o vacaciones de Semana Santa, y resulta que ha subido.
Es un misterio.
Pero esto sigue siendo un misterio, efectivamente. Es el mercado.
Exacto.
Es el mercado. Bueno, gracias, Ángela.
Gracias.
Actualizamos la información en 28 minutos aquí en la tarde.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La tarde de COPE, la tarde de Ángel Expósito, hoy con todo su equipo, y en su nombre recibe el saludo y las gracias por acompañarnos de Enrique Campo. Seguimos muy pendientes de Bruselas, estamos permanentemente en contacto con los enviados especiales de COPE, quienes forman la cobertura especial que estamos dando a lo sucedido desde prácticamente el primer minuto. Estamos pendientes de la última hora, la estamos recibiendo desde allí, y al mismo tiempo también intentando llevarte hasta el ambiente que se está viviendo y las sensaciones que se están viviendo en una ciudad que vive hoy el día siguiente a un atentado brutal. Dentro de ese despliegue especial de la cadena COPE en Bruselas está José Luis Pérez, el director de informativos de COPE. Hola, José Luis, buenas tardes.
Hola, Enrique, buenas tardes de nuevo.
¿Estás ahora mismo dónde?
Mira, pues me he venido desde el barrio del Botánico, que digamos que es un barrio más destinado al turismo. Es cierto que el turismo no es el motor de la economía aquí en Bélgica, pero sí que era un momento importante para el turismo, y lo cierto es que allí estaba prácticamente vacío, y he venido con el coche hasta la estación Midi, que es estación de ferrocarril, también de cercanías, donde efectivamente hay mucho bullicio. Aquí, si uno fuera recién llegado, si no hubiera sabido nada de lo que ha ocurrido hace tan solo unas horas aquí en Bruselas, diría que es un día normal, salvo por un detalle, algo más que un detalle, que es imposible pasar por alto, y es que esta estación está, Enrique, literalmente tomada por el ejército. Desde la entrada, somos registrados los pasajeros, los visitantes, uno a uno. por el ejército hasta los pasillos. Fíjate, ahora estoy contando 2, 3, 4, 6, 7, 8 militares que se están dirigiendo hacia un pasillo, pero es que en cada recodo, en cada rincón del pasillo hay una pareja de militares y también acompañados por policía, perros policía. Se nota el nerviosismo, no tanto en los viajeros, es verdad que posiblemente se haya retomado más la tranquilidad, un poquito más la normalidad en los pasajeros, pero desde luego, ya te digo ese detalle, el aspecto de esta estación de tren ahora mismo no puede pasar desapercibido que aquí ha ocurrido algo tan grave como esos atentados que han costado la vida a 32 personas.
Hay algo, José Luis, que últimamente estamos viendo demasiado, digo últimamente demasiado porque estamos teniendo que montar demasiadas coberturas especiales y demasiados despliegues en COPE con motivo de noticias parecidas a esta. Me explico, más de los que nos hubiera gustado, ojalá no tuviéramos que hacer ninguno. Pero cuando hemos estado en lugares como el sitio en el que estás tú ahora mismo, aparte de las enormes medidas de seguridad, también se nota cierta tensión en el rostro de la gente y sobre todo cierto gesto de vigilancia, ¿no? De atención, por si en cualquier momento ocurre algo extraño, algo raro. De hecho, cuando ocurre, cuando alguien, por ejemplo, echa una carrera porque pierde un tren o porque va a buscar a alguien que está en la otra punta de la calle, los gestos imagino que serán, por ejemplo, como en París, de tensión en ese momento, ¿no? De imaginar que puede estar ocurriendo algo.
Sí, y además la gente pasa por ejemplo, esta estación de Midi con mucha prisa. A una estación de tren casi siempre vas con prisa, pero hay gente que se lo toma con más calma. Ahora aquí ahora mismo no te encontrarás a nadie que esté paseando tranquilamente por los pasillos de la estación. Todo el mundo tiene prisa por entrar lo antes posible y sobre todo por salir lo antes posible. Tienes razón, Enrique. Las sensaciones que estamos viviendo ahora en Bruselas se asemejan mucho a las que vivimos las primeras horas tras los atentados de París, porque también entonces había un terrorista suelto y la gente lo sabe y la gente tiene miedo, es humano. Recuerda incluso cómo en París hubo algún momento de mucha tensión porque la gente confundió cómo se rompía una bombilla con el sonido sí. de una bala y el nerviosismo estalló. Ese tipo de escenas aquí todavía no se ha producido, afortunadamente, en Bruselas, pero sí que se percibe esa sensación de temor, de miedo. No diré de pánico, pero sí desde luego de mucha preocupación.
La principal preocupación ahora mismo, imagino que es, por lo que sabemos de la investigación, acabar por localizar a ese terrorista que está huido, aunque no se descarta que pueda haber más a su alrededor, ¿no?
Sí, sí, sin lugar a dudas esa es ahora mismo la principal preocupación, la principal ocupación de esos 7.000 agentes, ya te digo, no solo de la policía, también del ejército. Es extraordinariamente llamativo la presencia del ejército, por ejemplo, en esta infraestructura de transporte clave aquí en la ciudad de Bruselas. Es la principal preocupación, pero desde luego no está siendo fácil. Los investigadores cada vez tienen más claro que la célula que atentó ayer aquí en Bruselas estaba directa, íntimamente relacionada también con la célula terrorista que cometió aquellos atentados de los que hablábamos hace un momento en París.
Estamos contando desde Bruselas, desde las calles de Bruselas, lo que está sucediendo prácticamente a tiempo real, al minuto. Y el perro sí, ya lo escucho ya.
Ahora, ¿sí? ¿No? Estoy identificando justo ahora a una persona a la que han parado los policías porque les ha parecido sospechoso. Es el perro policía, está a escasos 5 o 6 metros de donde me encuentro.
Ah, que está identificando, ¿qué significa? Porque lo hemos oído ladrar, pero ¿cuál es la actitud del perro hacia esa persona?
Pues le han parado, bueno, se le ha encarado a esa persona y le está olisqueando. Ya abandona, parece que está todo en orden.
Bueno, menos mal. Pues como esto, sí. Continuamente. ¿Eh? Esos pequeños
efectivamente.
Sustos, alarmas.
Efectivamente.
Gracias, José Luis. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
José Luis Pérez, el director de informativos de COPE, al frente del operativo del despliegue especial de la cadena COPE en las calles en Bruselas. Las calles y las instituciones y en el aeropuerto y en las estaciones de Bruselas. Por cierto, el principal aeropuerto belga, el aeropuerto de Bruselas, donde ocurrieron 2 de las explosiones, sigue cerrado, va a seguir cerrado, lo va a cerrar a lo largo del día de mañana por lo menos y ya veremos si no abre antes si no abre hasta el fin de semana. Y eso está provocando los lógicos problemas en el tráfico aéreo de toda Europa. Estamos en plena Semana Santa, miércoles previo al Jueves Santo, festivo en gran parte de España. Estamos en plena operación salida, estamos con nuevas medidas de seguridad en los aeropuertos. Pero ¿cómo se nota todo esto? Vamos a pasarnos por los principales aeropuertos. Joaquín Bizmanos, jefe de economía de COPE, hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
¿Qué sabemos sobre lo que está sucediendo en el aeropuerto de Madrid, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas?
Lo has dicho, son días de mucho movimiento y esto ha alterado bastantes planes. De los 80 vuelos que había programados hoy a Bruselas entre salidas y llegadas en la red de aeropuertos españoles, 20 eran desde el Adolfo Suárez Madrid-Barajas, la mayoría se han cancelado y las compañías lo que están haciendo es gestionar alternativas. Ryanair ya lo ha hecho a Charleroi. Iberia nos acaba de confirmar que mañana y el viernes traslada su actividad, su operación a Lieja, a unos 100 kilómetros de la capital belga. A los que tenían reserva para estos días se les está avisando en este momento de los nuevos horarios. Es más, hoy mismo se ha fletado un vuelo especial de Iberia para aquellos clientes que ayer no pudieron viajar, que no cambiaron su billete a otra fecha y destino. En el aeropuerto de Madrid, Enrique, se ha notado este miércoles un aumento de las medidas de seguridad, mayor presencia policial. Muchos pasajeros nos reconocían preocupación también, eso sí, que no están dispuestos a que los terroristas les cambien la vida.
Claro que es, va a tener mucho miedo. Es muy peligroso eso, cosa, ¿sabes?
Bastante nerviosa, sí que es verdad que nos crea una psicosis importante, pero bueno, pensando en las vacaciones, en que nos espera un viaje muy bonito en Grecia, porque si no, la verdad es que no habría podido levantarme para venir hoy aquí, ¿eh?
Y es que la vida sigue.
Sí. Y debe seguir.
Debe seguir.
Y sí. Debe seguir. Gracias, Joaquín. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el aeropuerto de El Prat? Nos vamos hasta Barcelona. Carles García Pastor, buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Pues en el aeropuerto del Prat, como en el de Madrid, se siguen notando los efectos del atentado. Aena también ha cancelado los vuelos previstos durante el día de hoy para la capital de Europa. Ryanair, como contaba nuestro compañero en Barcelona, pues también ha desviado sus aviones al aeropuerto de Charleroi, mientras que Vueling está recogiendo vía Ámsterdam a los usuarios que se quedaron atrapados en la capital belga. Desde primera hora de la mañana estamos viendo cómo se recomienda a los que tengan que viajar a Bruselas, pues que consulten la web del aeropuerto o cuentas de Twitter de las compañías aéreas. Y más o menos el ambiente el mismo que en Madrid. Algunos viajeros nos explicaban que tenían previsto viajar, eso sí, esta Semana Santa, pero que han preferido quedarse en casa por miedo, por temor. Y otros que no había que tener miedo, porque eso es lo que querían los terroristas y que si lo tenían lo conseguían. Por cierto, en cualquier caso, la alerta por ataque terrorista aquí en Cataluña se sigue manteniendo en nivel 4 de 5, pero eso sí se ha notado una mayor presencia de policías en las calles y en el transporte público, sobre todo en las conexiones con el aeropuerto, ¿no? Tanto cercanías como la línea 9 del metro.
No hay que tener miedo. Pero es tan difícil no tenerlo, ¿verdad, Carles?
Pues sí, muchísimo. Sobre todo cuando pasan actos tan terribles como estos y tienes que coger un avión. Porque al fin y al cabo hay personas que ayer estaban siguiendo, por ejemplo, mediante COPE todo lo que estaba sucediendo y hoy o mañana tienen que coger un avión y es realmente complicado.
Un abrazo fuerte, Carles. Gracias.
Y hasta luego.
Información desde Madrid-Barajas, información desde el aeropuerto del Prat. Vámonos hasta Mallorca, Mamen Municio, ¿cuál es la situación allí? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues aquí también se ha decidido aumentar el nivel de protección, aunque han destacado desde todo momento desde Delegación de Gobierno que no porque haya más riesgo de atentados, sino que son medidas de protección. Tengo que decirte que sí que se ha notado un aumento de efectivos policiales con furgones claramente visibles en las zonas de salida y en la de llegadas del aeropuerto de Son San Joan, aunque bueno, también son días pues de mucho ajetreo. Se prevén más de 850.000 pasajeros hasta el próximo 28 de marzo en Son San Joan. Contarte que para hoy solo había programado un vuelo de ida y vuelta al aeropuerto de Zaventem de la compañía Ryanair, que finalmente lo que ha hecho ha sido operarlo desde el otro aeropuerto de Bruselas, desde Charleroi. Y bueno, en cuanto a los pasajeros que sí que hemos podido ver esta mañana que llegaban de Bruselas a primera hora, pues la verdad, caras bastante pánico, destacando pues la gran cantidad de controles que hay en la capital belga y asustados, pero bueno, lo que hemos estado diciendo, ¿no? Que en su mayoría transmitiendo la importancia de seguir adelante.
Es lo que hay que hacer, es lo que hay que intentar. Mil gracias, Mamen.
Hasta luego.
Hasta luego, Mamen Municio, desde Palma de Mallorca. Claro, en cada aeropuerto sus datos, su situación y en todos algo que debe ser una tónica, que es el incremento de las medidas de seguridad. Juan Baños, el jefe de Interior de COPE. Hola, Juan, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Claro,
Enrique.
Nos mantenemos en el nivel 4 antiterrorista, pero nos cuentan que al mismo tiempo desde Interior nos cuentan que se elevan las medidas de seguridad en los aeropuertos. ¿De qué forma lo hacen?
Sí, aquí cada uno va descubriendo poco a poco nuevas medidas de seguridad y nuevos pericuetos.
Sí, que lamentablemente vamos descubriendo toda esta terminología.
Sí, toda esta, exactamente. Mira, resulta que estábamos y estamos efectivamente en ese nivel 4. Sin embargo, no sabíamos hasta ayer que dentro de una escala de 1 a 4 en el ámbito aeroportuario se mantiene un nivel de alerta, según las circunstancias, del 1 al 4 en el ámbito puramente aeroportuario. Bueno, pues estar prácticamente al final de la escala en el ámbito antiterrorista, que estamos en el 4, en una escala de 1 al 5, estamos en el 4, sin embargo, estábamos en el 1. de la aeroportuaria. Uh-huh. Es decir, y además era una pregunta que anoche mismo Juan Pablo Colmenarejo le hacía al secretario de Estado de Seguridad. ¿Cómo se compatibiliza esto? Estar casi en el máximo en la alerta antiterrorista y, sin embargo, en el ámbito aeroportuario, que es una directiva que contempla la seguridad en el ámbito eso de los aeropuertos, también aérea, y hay una serie de circunstancias que se contemplan ahí. Ellos tienen un poco un ritmo o una regulación autónoma dentro de los aeropuertos que se contempla desde las cargas, del transporte, el acceso a las áreas restringidas y todo esto, pues seguramente ahora, pasando del 1 al 2, es uno de los frentes que se va a reforzar el control. Y de eso el pasajero no se va a enterar. Pero sí es cierto que se va a notar, pues probablemente una mayor presencia policial, como se está notando levemente, porque lo más importante va a ser que se va a controlar el pasaje en determinados vuelos que considere el aeropuerto vuelos críticos o interesantes o preocupantes o inquietantes. Es decir, hay unos vuelos que son especialmente controlados por parte de los responsables del control del pasaje. Básicamente, este sería el reforzamiento que se va a producir, o uno de ellos, y por lo tanto, difícil va a ser que el pasajero note esa alteración palpable. Mira, yo estaba escuchando ahora a José Luis, y eso es justamente lo que los técnicos entienden que no se debe de hacer en un atentado. Precisamente, es la reacción de esa manera tan desmesurada, transmitiendo esa sensación de descontrol que transmite la policía belga, porque realmente es una policía, lamentablemente, que se siente superada por las circunstancias, porque no tiene unos servicios de inteligencia y de información, que es lo que previene el atentado y después te permite dictar rápidamente un diagnóstico y detener. Y de tener con certidumbre, porque el problema que tiene Bélgica es que hasta ahora no se ha preocupado de ese frente, y no lo digo yo, me lo decía, por ejemplo, esta mañana un responsable policial que trabaja en Francia con conocimiento sobre el terreno. Lo que está ocurriendo en este momento en Bélgica es, por ejemplo, las últimas operaciones que se están produciendo, efectivamente, como, digamos, serían como flecos de esa detención de Abdeslam esta semana pasada, el pasado viernes, se está produciendo con información de los servicios de información y policiales franceses. El problema se plantea que luego lo tiene que ejecutar el belga, es decir, el policía belga, y tiene unas limitaciones legales, por ejemplo.
Hay una que descubrimos hace bien poquito, Juan, y que nos explicaste, efectivamente, que no se podían hacer registros domiciliarios de noche.
De noche. No, bueno, esto también ocurre, o sea, en Francia, si no es que se está cometiendo un delito flagrante.
Vemos
y se puede entrar.
Vemos cuando hay operaciones antiterroristas aquí en España. Bueno, pero terroristas antinarcotraficantes o anti lo que sea. ¿Y cómo entran de madrugada? Porque tienes a los pollos ahí dormidos y los pillas. Y sin embargo, ahí está prohibido hacerlo, y aún sabiendo o teniendo indicios de que Salah Abdeslam podía estar en uno de los domicilios, no pudieron entrar porque la ley lo impide, la ley belga en ese caso.
Efectivamente, y es que no solamente estamos hablando permanentemente del barrio de Molenbeek, y no solamente es Molenbeek, es decir, es que precisamente 3 días antes de la detección de Abdeslam se produjo una intervención también en la localidad de Forest, es una municipalidad muy próxima a Bruselas, donde se consiguió abatir a uno de los compinches de Abdeslam, y Abdeslam huyó. Pero es que previamente se habían producido otro intento de detener a Abdeslam el pasado mes de diciembre en ese barrio de Molenbeek, y también se les escapó. Y es que ayer hubo 2 registros y por lo visto, bueno, hubo 2 detenidos y poco después quedaba libre. Eso es una práctica habitual de quien no tiene el control suficiente en el ámbito informativo sobre el fenómeno delincuencial que tiene delante, que en este caso es el terrorismo yihadista. Y esa es una realidad de la policía belga. Es un problema que tiene la policía belga. Y en este momento, gracias a la intervención francesa, que es el primer interesado en resolver esto cuanto antes, se están llevando a cabo estas operaciones con todas esas dificultades. Y cuando uno no tiene información, lo primero que saca a la calle son los tanques. Los tanques, porque quieres disuadir, al menos, claro, si lo tiene ese mismo al delincuente,
que
quieres disuadir.
También tienes que hacerlo. Oye, una cuestión
y
que te quiero plantear.
Por tanto, al ciudadano, claro.
Juan, como experto en información de interior y basándote en tus fuentes, en la policía, en las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hay algo que llama la atención, que yo he comentado a lo largo de esta tarde en un par de ocasiones, porque es algo que está en la calle y que se comenta también, ¿no? Ocurrió en París y ha ocurrido aquí también. Es decir, ocurren unos atentados, después de los atentados, inmediatamente se producen una serie de asaltos a domicilios, de registros en los que se encuentra material explosivo, 15 kilos de explosivo que se han encontrado esta misma tarde en un piso allí en Bruselas. Se encuentran banderas del Daesh, se encuentra material para la elaboración de explosivos. Y claro, la pregunta es, ¿y por qué no van antes? Si saben que son domicilios calientes, pisos calientes, donde puede haber sospechosos, ¿por qué no se va antes y se espera después?
No, lo que ocurre con las tramas terroristas, lo que suele ocurrir es que se intenta desmantelar la organización, todo el grupo, no solamente ir a por el sujeto concreto que tienes localizado, sino ver también, una vez que le localizas, que le ubicas, que le tienes centrado, que dicen en términos policiales, después intentan ver qué tipo de relaciones mantiene, porque probablemente te va a llevar ese trabajo de información y de investigación que te estaba refiriendo antes, te va a llevar a conocer mejor la trama y, por lo tanto, desarticular y erradicar el problema, digamos, en su conjunto. Y probablemente se estaría buscando esa célula. En cualquier caso, lo que ocurre...
¿Es posible, cabe la posibilidad de que no te valga la pena hacerte con un pez pequeño y sí que te valga la pena esperar a que ese pez pequeño te lleve al gordo?
Yo siempre digo
que... Lo digo porque no deja de ser llamativo que ocurran este tipo de cosas después de grandes atentados, ¿no? Que a las pocas horas los tengas en tres pisos. Se están realizando registros domiciliarios en varios puntos de Bruselas o París también, como sucedió, ¿no?
Además, estamos
hablando... la pregunta desde quien lo ve desde fuera y asiste a esto un tanto sorprendido.
Este primer concepto que te cuento vale para cualquier planteamiento antiterrorista en cualquier país del mundo. Pero luego también ten en cuenta las circunstancias de Bélgica, que te decíamos antes, la limitación legales que impone su código penal o su código, en fin, su legislación. Pero además es que date cuenta que cuando uno va a detener, que va a privar de libertad a alguien, tiene que tener la certidumbre absoluta de que está en la buena dirección y que tiene pruebas suficientes para llevar a cabo esa detención y te la va a respaldar el juez.
Claro.
Pero aún así es que lo que ha ocurrido en esta ocasión es que efectivamente se estaba trabajando ese grupo que rodeaba a Abdeslam, que es un grupo mucho más amplio porque es todo el fleco que todavía está coleando desde el atentado del 13 de noviembre en París, se estaba dando, como te he dicho, hasta tres días antes de la detención de Abdeslam, se le localiza, incluso se abate a uno de ellos, y él sigue huyendo, pero ya venía huyendo desde el mes de diciembre, y lo que se está desmantelando es todo ese entramado. ¿Qué ocurre? Pues que una vez que ha sido detenido Abdeslam, probablemente todo el grupo del entorno, con un atentado que no es improvisado, porque estaban primero en el interior, estaban allí ya, en Bruselas, y además tenían explosivos en condiciones de ser utilizados y armas. Por lo tanto, nada de improvisación. Se estaba trabajando ya en ello. Probablemente, como resorte inmediato tras la detención, pues se precipita o se llevan a cabo unos planes que ya estaban planificados y planteados para estos días, más o menos. Pero es un grupo que estaba, digamos, en el entorno al que estaban ellos centrando, que era Abdeslam. Pero desde luego se tenía mucha información sobre el entorno, probablemente, que es lo que ahora se está yendo a por él. Lamentablemente, con estas circunstancias últimas que estamos viendo, se detiene a alguien, no ha sido detenido, el registro que no es válido, ¿qué tal? Bueno, problemas de una policía, insisto, que no controla, lamentablemente, la situación, aunque esto es muy difícil de controlarlo.
Tengo dos noticias de última hora, radicalmente distintas. La primera, acerca de lo que estamos hablando, las autoridades turcas detuvieron y expulsaron a Bélgica el pasado 14 de julio a uno de los yihadistas belgas que cometieron ayer el atentado de Bruselas, según ha afirmado hoy el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Textualmente dice: detuvimos y expulsamos el 14 de julio hacia Bélgica a uno de los atacantes. Advertimos a las autoridades belgas, pero éstas lo dejaron en libertad por no disponer de pruebas contra él. Esto es lo que ha dicho Erdogan, acaba de decirlo en una rueda de prensa en Ankara. No ha dicho el nombre del terrorista, entre comillas, que fue expulsado.
Probablemente pues de tránsito, probablemente procedente de Siria. Es decir, estamos en lo
uno
que
de ellos
estamos,
había estado en Siria.
Y ojo, porque ayer mismo precisamente nuestro compañero Juan Fierro nos informaba de la información que estaba saliendo, el análisis de un importante, muy importante analista en la CNN, es una referencia a nivel mundial, se llama Michael Weiss. Él dijo que ayer mismo pudo hablar con un miembro del ISIS que ha desertado, con un desertor del ISIS, y que le aseguró que el número de gente que sale de Siria y vuelve hacia Europa es mucho mayor del que se está informando. Y ojo, porque los próximos objetivos... pues hay una serie de países entre los cuales se cita también a España, pero yo creo que esto no tiene que alarmar, porque España, eso sí, es verdad, un día podrán acertar los malos, pero aquí lo que se trabaja es mucho, y yo entiendo que bien, en el ámbito de la información, junto con otros países de nuestro entorno, para combatir este desafío.
Gracias, Juan. Jefe de Interior de COPE. ¿No tienes curiosidad por saber cuál era la segunda noticia que iba a contar de última hora?
Pues es que con esta me has dejado colgando.
No tiene nada que ver, no me extraña. No tiene nada que ver con este asunto. La noticia es que Julio Iglesias suspende todos sus conciertos hasta mayo.
Hasta mayo.
Había retrasado el comienzo de su gira mundial por una ciática, el 26 de marzo, que es cuando tenía que empezarla. Se retrasa y ahora cancela o aplaza las 5 actuaciones previstas en Uruguay, Chile, Argentina y Miami. Su reaparición queda fijada ahora para el 3 de mayo en Emiratos Árabes Unidos. Ya te pueden ir devolviendo el dinero, Juan.
Pues sí. No, pero es un grande,
Hombre, el más grande. Enseguida estamos en las redes sociales contigo.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Esta Semana Santa, en COPE estamos más cerca de ti.
Con la última hora.
Está la Dirección General de Tráfico informando.
Con las procesiones en directo. ¡Al cielo con ella! Pero también con Herrera en COPE.
Van dando un paso, de costero a costero.
Con la linterna, el deporte y el fin de semana.
Muy buenos días. Te saluda Cristina.
Vive la Semana Santa con nosotros.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
COPE está informado.
Si utilizas la cabeza, hazlo también con tu seguro de coche, hogar o moto. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar. Ahorra en Verti.es.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love.
¿Cómo canta? Qué sensibilidad, qué voz la de Adele, que ha rendido un homenaje a las víctimas de los atentados de Bruselas en su último concierto, Nicanor Hernández.
El concierto que se ha celebrado en el O2 de Londres esta pasada noche y ha pedido al público que encendiera las luces de sus teléfonos móviles. Dice, esto es Make You Feel My Love y es para Bruselas, cantad todos conmigo. Al terminar la canción ha dicho, creo que nunca he estado tan conmovida en mi vida en uno de mis conciertos, ha sido muy bonito, grande detalle de Adele.
Nos gusta escuchar a Adele, pero ¿qué quieres que te diga? Nos encanta leer tus mensajes y escuchar tus mensajes.
Y sí, mensajes que nos llegan a través del número de WhatsApp de la tarde, el 607-150602.
Esta gente hay que atacarla en su terreno, hay que atacarlas allí y eliminarlo a todos, eliminarlo físicamente para que no den opción a nada, que vienen aquí y nos dan, vamos allí, nos dan aquí, esto así no puede seguir, buenas tardes.
Bueno, los oyentes que siguen hablando de los atentados en Bruselas siguen dándole vueltas a cómo podemos combatir contra el Daesh.
Acabando con ellos, tienes razón, el problema es cómo, ¿verdad?
Eso es, Julio dice que hasta esta mañana en el aeropuerto de Barajas se nota la seguridad, pero sinceramente prefiero ver policía, estoy más tranquilo. Y Yolanda dice, los terroristas estaban controlados, se sabía quiénes eran, la policía no puede controlarles las 24 horas del día.
Ojo a esta que preveo movidas, WhatsApp nos va a dejar escribir con negritas y cursivas.
De momento,
ojo,
la opción...
O sea, si ya sin cursiva sí. Y negrita ya te dicen, ¿y qué querías decir? ¿Y por qué pusiste esto? ¿Y este punto de aquí? Porque, ¿y esta sonrisita? Y este... Ahora con negrita y cursiva.
Sí,
¿por qué
sí,
negrita
sí.
Y por qué cursiva? Y que dicen, bueno...
Bueno, de momento solo está en la última versión de Android. Va a tardar unos días en llegar al resto de dispositivos. En mi móvil, por ejemplo, todavía no está. Uh-huh. El método es algo lioso, poco cómodo, ¿eh? Para que una palabra o frase aparezca en negrita, habrá que escribirla con un asterisco al comienzo y otra al final. Y si queremos que esté en cursiva, con un guión bajo al principio y al final. Y la pregunta es lo que tú decías. ¿Va a ser realmente útil todo esto?
Nada, que no lo utilizamos. Oye, entonces, para dejar un mensaje en el buzón de... Voz de la tarde, hay que llamar al...
Al 607-150602.
Enseguida actualizamos y vamos a Bruselas.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.